Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, 23 de julio, estaremos abordando el mes de la prevención de accidentes en este Semanario de la Salud. Les recuerdo, soy Alejandro Quesada Santoyo, amigo de todos ustedes, y les pedimos se comuniquen con nosotros al 99-242-33 y al 99-223-87, o si ustedes lo prefieren, al 01-800-701-9999 o a cualquiera de las tres plataformas digitales: xhugc@radio.udg.mx, www.radio.udg.mx/colotlan y www.colotlan.gob.mx/radioplaza. En esta nueva emisión del Semanario de la Salud corresponde a julio, mes de la prevención de accidentes, y hoy estaremos abordando propiamente la prevención de accidentes en temporada de lluvias. Por eso, el día de hoy tenemos como invitado especial al ciudadano comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Qué le parece, comandante Arbizu, si iniciamos primero describiéndonos su cargo, su antigüedad dentro de ese cargo y las funciones que está realizando actualmente?
Con mucho gusto. Antes que nada, es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy el comandante Osvaldo Hernández Arbizu, soy comandante regional de Protección Civil del Estado, responsable de la Comandancia Regional que se ubica aquí en Villa Guerrero. Comentar que Protección Civil tiene 9 bases regionales. La que está aquí en Villa Guerrero, en la zona norte de Jalisco, es la número 7 y yo soy responsable de ella. Ya tenemos 20 años, estamos cumpliendo 20 años al servicio de las emergencias. Fui bombero 10 años en Tepic y ya tengo 20 años trabajando para Protección Civil del Estado y aquí estamos pues para...
Entonces estamos enterados de toda esa gama de posibilidades de accidentes y toda la experiencia que usted ha tenido dentro de estas instituciones.
Pues afortunado o desafortunadamente nos ha tocado vivir muchas cosas. Nos hemos preparado también para otras tantas. Y aquí estamos para responder las preguntas. Nosotros somos conscientes de que todo lo que sale en materia de prevención somos los más beneficiados porque ayudamos a la población con este tipo de entrevistas porque fomentan la cultura de la autoprotección.
Muy bien. Hablando un poquito de la cultura de la autoprotección, ¿cree que es necesario el seguir ahondando más y más en este tipo de temas para el tipo de población que tenemos en la región norte de nuestro estado?
Desde luego que sí. Una población que esté preparada es menos vulnerable a sufrir algún tipo de incidentes o accidentes. Hay personas, desafortunadamente, que siguen viviendo de la experiencia, es decir, que primero les ocurra algo para entender que tienen que prepararse en temas de seguridad para evitar que les vuelvan a pasar en un futuro. Entonces hay accidentes que se pasan, por ejemplo, alguna persona que atropellan o una persona que se accidenta por no tomar las medidas de seguridad, después se entiende que debió haberlas tomado cuando ya tiene o le falta alguna extremidad o tiene alguna lesión, ¿no? Entonces es mejor que las personas se preparen, que tengan esa cultura de la autoprotección para que sean menos vulnerables a que los fenómenos perturbadores o los riesgos les causen algún tipo de daño.
Ah, perfecto. De hecho, pues también en Secretaría de Salud son temas importantes porque siempre hemos sabido, al menos nosotros, y es parte también importante de comunicarle a la población, el que siempre va a ser mucho más barato y de mucho más beneficio el prevenir que obviamente lamentar o el ya tener algún efecto irreparable o que ya no podamos hacer gran cosa.
Sin duda alguna sale más barata la prevención que lo posterior, ¿no? El reconstruir es mucho más costoso. Desafortunadamente en la vida no tiene vuelta para atrás. Si una persona que fallece, pues ya fallece. Entonces hay ocasiones en que por desconocimiento de alguna persona sufre un accidente que se puede haber evitado y pues esta persona se va. Entonces importantísimo pues que tengan esa cultura de saber cómo protegernos, tomar la mejor decisión cuando tengamos una contingencia de riesgo y atenderla de la mejor manera para evitar vernos en una condición de esa, ¿no?
De esa naturaleza. Muy bien, ¿qué le parece si empezamos con este diálogo un poquito más abierto? Protección Civil, ¿cómo clasifica los riesgos existentes?
Bueno, hay un sinnúmero de riesgos en la República Mexicana, en el Estado y a nivel municipal aquí en la región norte de Jalisco. riesgos que se pueden presentar en cualquier momento, como son derrumbes, accidentes carreteros, inundaciones, nevadas, granizadas, movimientos. No son muy comunes los movimientos sísmicos, mas sin embargo hay lugares que están como que han sido devastados, o han sido, las laderas han sido devastadas y en algún momento se pueden derrumbar, movimientos de tierra, por las carreteras que hay aquí, en la carretera federal, hay varias carreteras estatales y brechas donde los caminos en temporal de lluvia no son muy buenos y esto puede ocasionar algún accidente. Entonces son muchos riesgos los que están a nuestro alrededor. El Sistema Nacional de Protección Civil los tiene clasificados por fenómenos perturbadores. Entonces hay riesgos que están clasificados como fenómenos de tipo geológico, que se refiere a todos los riesgos que nos pueden ocasionar los movimientos de la tierra: sismos, terremotos, tsunamis, deslizamiento de suelos, derrumbes y demás. Tenemos también los riesgos de tipo hidrometeorológico, que se refiere a lo que nos puede ocasionar el clima, lo que son las lluvias, las granizadas, las inundaciones, las nevadas, los ciclones tropicales, los huracanes, las tormentas tropicales en cualquiera de sus fases. Tenemos también otro tipo de riesgos que son ya originados por los movimientos de las personas. Conforme van creciendo las poblaciones, estaban generando otro tipo de riesgos. En este caso tenemos los riesgos químicos. En los riesgos químicos clasificamos lo que son los incendios forestales, incendios en casa, habitación, en industria, en vehículos. Tenemos los derrames de materiales peligrosos, insecticidas, plaguicidas y herbicidas que, si no se tienen bajo control en algún momento, salen de control y pueden ocasionar daños a las personas por intoxicación. Algunos gases peligrosos como el amoníaco, el cloro, que son gases sumamente peligrosos y que son utilizados en la zona urbana para potabilizar el agua, en el caso del cloro, y el amoníaco para lo que es la fabricación del hielo. Entonces estos gases son sumamente muy peligrosos y están dentro pues de los fenómenos químicos. Otro grupo son los fenómenos sanitarios, que van relacionados a lo que son la salud, todo lo que le puede ocasionar daños a la salud, como que son las plagas, las epidemias, que en algún momento, en esta época de lluvias, que es muy común que las epidemias empiecen a generarse a mayor
escala,
exactamente.
Hablando propiamente de los riesgos, como la prevención, o bueno, de
así
que
es,
se tenga.
Y en este grupo están clasificados pues lo que es el famoso dengue, el chikungunya, el diferentes pues tipo de situaciones, incluso hasta la conjuntivitis, dependiendo la época, ¿no?
Claro.
Y finalmente el grupo de los fenómenos de tipo socioorganizativo, que se refiere a los accidentes que pasan porque no hay una muy buena organización, es decir, semáforos que están descompuestos, puentes que no están bien construidos, eventos que se organizan, artísticos, deportivos, que no llevan una coordinación preventiva, que haya ambulancias, que haya seguridad pública, que haya sanitarios, que las puertas de evacuación estén debidamente. Entonces un evento artístico, por ponerte un ejemplo, viene una banda musical que está pegando la Arrolladora, por poner un ejemplo, a una plaza de toros que es para 5,000, pero como viene el Arrollador le meten 8,000 y ya sobresaturan la plaza.
La capacidad de...
Disminuye la cantidad de rutas de evacuación, el peso es mucho para la plaza y en algún momento se puede colapsar y sale control y vienen accidentes. Entonces, así están clasificados por riesgos, por fenómenos perturbadores, y así están clasificados pues por el Sistema Nacional de Protección Civil. Los riesgos.
Ah, muy bien. Pues qué bueno y qué tan importante es el dar a conocer todo este tipo de situaciones a la población para que realmente, bueno, estamos a lo mejor en una zona no tan propensa a circunstancias tan gravosas como lo que son costas o incluso ciudades más grandes, pero de cualquier manera siempre es importante el tener la cultura, porque incluso hasta simple y sencillamente no estamos exentos de sufrir algún tipo de accidentes, y sin embargo no toda la población simplemente sencillamente no utilizamos el cinturón de seguridad cuando viajamos en coche.
Bien, te hacía referencia que en cualquier lugar hay riesgos que se pueden presentar y generarte una situación de desastre, quizás desastre para una familia, quizás desastre para una población, como fue el caso del pasado martes, donde dos jóvenes niños que venían de tomar unas clases, se les ocurre meterse a un lugar, a un río que no conocen, y pierden la vida ahogados, ¿no? Entonces son condiciones de riesgos, hay riesgos en todas partes y en algún momento se presentan y hay que saber cómo solventarlos. Para eso se ocupa pues tener una cultura de autoprotección.
Sí, así es. Bueno, propiamente, comandante, ¿qué es un desastre?
Bueno, la Protección Civil define desastre como un evento determinado en tiempo y espacio donde una sociedad o una parte de ella sufre un daño de tal suerte que la vida social se desajusta. Entonces, cuando habla de tiempo, se refiere a que puede ocurrir a cualquier hora, en la madrugada, en la noche, a las 3 de la tarde. Y cuando habla de espacio, se refiere a que puede ocurrir en cualquier lugar, en el cine, en tu escuela, en tu trabajo, en la playa, en la carretera, Entonces, una situación de desastre es una condición de riesgo que en algún momento se sale de control y causa daños severos.
Ah, muy bien. Bueno, de ahí el tomar la importancia de la prevención.
Así es.
¿Cuál es la causa principal de que se generen este tipo de desastres?
Bueno, mira, los desastres tienen tres causas principales. La primera de ellas es el crecimiento de la población. Conforme van creciendo las poblaciones, te van generando otro tipo de situaciones. Ordinariamente, en una población que va creciendo, las personas se van a vivir a las orillas de la población, donde los terrenos son más baratos. ¿Y dónde son los terrenos más baratos? Donde se inundan o donde se derrumban, donde son laderas. Y la gente, como no tiene dinero, son gente de escasos recursos, se van a vivir a ese tipo de lugares. Construye, como Dios les da a entender, primero con madera, con cartón, con nylons. Después, poco a poco, ya van construyendo en forma, pero ya caen en una zona de riesgo. Entonces, esto te va generando otro tipo de riesgos. Entonces, conforme van creciendo las poblaciones, en una ciudad donde hay un mayor número de población, te genera mayor número de riesgos. ¿Por qué? Porque hay más movimiento, más tráfico, más fábricas, más delincuencia, más de todo. Entonces, eso te provoca, pues, que a una población mayor, el que te genere un número más creciente de riesgos. Ese es un riesgo, una causa. La otra causa es la diversidad de tipos de peligros. Ya mencionaba ahorita con los riesgos de los fenómenos perturbadores que hay muchos riesgos y están a nuestro alrededor. Mencioné algunos: inundaciones, sismos y inundaciones, granizadas. Hay muchos peligros a nuestro alrededor y también que en algún momento pueden salirse de control. Entonces, esa es otra causa. Y la última es la falta de políticas por parte de las autoridades para apostarle a la prevención. Hoy en día un político prefiere gastar mucho dinero en su propia personalidad que invertir en comprar una motobomba o invertir en comprar una ambulancia o un carro para recoger basura o hacer un hospital o crecer un hospital, ¿no? O sea, se invierte más en la propia campaña del político a invertirle más en temas de protección civil. En Estados Unidos el tiempo de respuesta para atender una emergencia es no más de 5 minutos. Está pasando algo y de menos de 5 minutos tienen que llegar los bomberos. Y aquí, en estas zonas de México, y en estas zonas rurales, se puede decirse así, el tiempo de respuesta es mucho mayor. Si hay un accidente, yo te puedo asegurar que ni siquiera en 20 minutos llega una ambulancia. Primero, porque no hay en algunos lugares, y otra, porque las distancias son muy largas.
Sí, hablando de la capacidad de respuesta que se tenga
así como es, institución. Eso es por un lado. Entonces, son faltas de políticas. Por otro lado, también, en los puestos de protección civil, a veces ponen gente que desconoce el tema. Ponen al amigo que te ayudó en la política, a mi pariente, a mi amigo. Compromisos políticos. Y eso está mal porque van generando situaciones y herencias de riesgos. Porque esta persona, como no sabe de protección civil, no trabaja la gestión de riesgos. Y si no trabaja la gestión de riesgos, pues le van a heredar riesgos a los futuros presidentes municipales o gobernadores, porque no se trabajó en su tiempo la gestión de riesgos, en prohibir que las personas se vayan a vivir a lugares irregulares, el prohibir, pues, fábricas con riesgo cerca de la población, por ponerte algunos ejemplos. Entonces, esas son las tres principales causas por las que se generan los desastres.
Bien, muy bien. Gracias por la información. De igual manera, pasamos a este primer corte de estación. Amigos, regresamos en unos minutos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, amigos, ya estamos de regreso a este segundo bloque de Semanario de la Salud. Seguimos interactuando con el ciudadano comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. Bien, hablando un poquito de las principales causas que generan los desastres, entonces recordando que es importante que todo ciudadano, todo individuo, formemos parte de alguna institución o no, formemos educación en la prevención de cualquier desastre.
Así es.
Propiamente ya entrando en materia, en la prevención de temporada de lluvias, considerando la época de lluvias, me gustaría que le dedicáramos unos minutos a los riesgos de tipo hidrometeorológicos que nos hablaba hace unos minutos, es decir, cuáles son los riesgos que nos pueden afectar a consecuencia del clima.
Ok, bueno, pues voy a empezar hablándote de que la temporada de ciclones tropicales inicia el 15 de mayo oficialmente y va a terminar hasta lo que es el 30 de noviembre. Entonces son 6 meses en los que se puede generar un ciclón tropical en cualquiera de sus etapas. Los ciclones tropicales, cuando se forman por primera vez, son una perturbación tropical después se convierten en una depresión tropical dependiendo de la velocidad del viento, y conforme van avanzando la velocidad del viento van creciendo y pasan a ser tormenta tropical. Cuando es tormenta tropical ya se le asigna un nombre para darle su seguimiento correspondiente. Generalmente se le pone el nombre de un masculino y un femenino conforme se van generando, y cada año se da un listado de los nombres de los del pronóstico de los signos que se pueden formar en el año. Entonces, posteriormente, de ser tormenta tropical, si los vientos siguen creciendo, pasa a ser huracán, y el huracán tiene 5 categorías. Entonces, estos ciclones tropicales traen consigo, en esta época de ciclones tropicales, el mar es más caliente y todo el tiempo está vaporizando. Y todo ese vapor del mar y los cuerpos de agua, como son presas y lagunas, se vaporiza, se generan nubes y luego se precipitan con una lluvia. Es cuando ya decimos estamos en temporal de lluvias. Entonces los ciclones traen por sí, traen lluvia, traen vientos fuertes y lluvias fuertes que se pueden presentar granizadas, lluvias torrenciales, y en algunos casos en la costa lo que son las marejadas, que las olas crecen por la velocidad del viento y llegan a la costa y te causan efectos. Entonces, prácticamente hablando de lluvias, pues las lluvias por sí solas también te generan cierto tipo de encadenamiento de otros tipos de riesgos, como es el caso de los desbordamientos de los arroyos, caída de árboles, caída de postes, cuando hace viento también hay caída de árboles y caída de cables. Y bueno, hay que conocer las zonas vulnerables en la región para ver cuáles personas están inmersas, a que en algún momento se pueden inundar, ¿no? Y poder ayudarles.
Muy bien. Propiamente hablando de esas zonas vulnerables y de la clasificación que nos mencionó anteriormente, Es importante destacar que cada perturbación puede llegar a un huracán. Ahora bien, ¿un huracán puede afectar esta región en nuestro estado?
Definitivamente. O sea, mucha gente tiene la creencia de que como estamos muy lejos del mar, los huracanes no llegan para acá, y no. Los ciclones tropicales en estos 6 meses que les hago referencia se forman y crecen, y en algún momento entran por algún lugar. Algunos, cuando se van hacia mar adentro, tocan aguas frías y desaparecen porque no tienen calor. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, lo que es mayo, junio y julio, los ciclones tienden a abrirse, se van hacia mar adentro, y ahí desaparecen. Pero ya lo que es agosto, septiembre y octubre, es cuando el mar está más caliente pegado a la costa, y los ciclones se vienen pegaditos a la costa y en muchos de los casos entran a tierra, y cuando entran a tierra se meten no solamente a lo que está pegado a la costa, no, pueden meterse muchos kilómetros hacia adentro, incluso hasta atravesar la República Mexicana, como fue el caso de un ciclón tropical, Manuel, que venía en el Atlántico y brincó al Pacífico. Entonces sí se pueden presentar ciclones tropicales, sí pueden haber huracanes acá. Obviamente en cuanto ingresan a tierra tienden a bajar su intensidad, pero sí te pueden dejar una estela de destrucción importante.
Ah, muy bien. Hablando de esta tormenta tropical, me dice Manuel, ¿en qué año ocurrió?
Yo, si mal no recuerdo, hace 2 años.
Ah, muy bien. Entonces fue recientemente.
Así es.
Bien. Hablando propiamente de estos meses de agosto, septiembre y octubre, y hablando propiamente de las zonas vulnerables, ¿hay algún actuar por parte de Protección Civil de manera en específico?
Sí, desde luego. Nosotros casi siempre trabajamos en temas de prevención, y lo primero es hablarle a la población, ¿no? Es llevar a cabo cursos de preparación. Se les pide pues que estén informados, que conozcan dónde viene el ciclón tropical y hacia dónde se está dirigiendo. Hay que estar muy al pendiente de los pronósticos tropicales. Nosotros estamos emitiendo boletines, más bien transfiriendo boletines, no los emitimos nosotros. A nosotros no los pasan y nosotros lo vamos transmitiendo a los grupos de emergencia a través de redes sociales para que toda la gente se entere si va a llover, si no va a llover, si la lluvia viene fuerte o viene ligera, para que cada gente tome sus medidas preventivas. Eso es en primera instancia cuando tenemos la presencia de alguna lluvia, algún ciclón tropical. Pero también nosotros como Protección Civil de Estados le queremos apostar a la prevención si hacen labores antes de que pasen los ciclones tropicales. Es decir, hay que ir a recorrer las zonas vulnerables, hay que ir a recorrer los ríos y arroyos, a ver en qué condiciones están, si requieren de que sean desasolvados, si requieren de que se refuercen los bordos, si se requiere o identificar la zona vulnerable. Si hay personas que acaban de llegar a vivir cerca de un río, pues hacerlo conducente para retirarlos de ahí, no permitirles que vivan ahí. Entonces hay trabajos que se hacen antes y durante y después de que ocurren las lluvias. Entonces antes es todas las acciones que hagamos de prevención para evitar que el acontecimiento los afecte. Y durante la lluvia es lo que se hace, está lloviendo fuerte, nosotros salimos a patrullar la zona, nos vamos directamente donde tenemos las zonas vulnerables, donde se desbordan los ríos, donde los puentes también brinca el agua y donde se inundan, para ayudarle a la población de cerca, ¿no? Eso es durante el evento. Cuando una vivienda se ve afectada, pues a las personas las sacamos y las llevamos a un refugio temporal en lo que pasa la lluvia y puede ya volver a su casa una vez que sea saneada, ¿no?
Ah, muy bien. Sí. De hecho, en las actividades municipales, me imagino que cada uno de los presidentes municipales han de tener un comité especializado o que se pretenda que estén en comunicación con ustedes para ir valorando, obviamente, en todo este actuar que ustedes nos ayudan a valorar propiamente estas zonas de riesgo y hacer intervenciones directamente con la población.
Sin duda alguna, entre las autoridades tiene que haber coordinación, no solamente de los oficiales de Protección Civil y bomberos, sino también entre obras públicas, entre parques y jardines. Cada quien tenemos una acción por hacer en el temporal de lluvias, aseo público, por ejemplo, con la limpieza de las calles, que cuando llueve, muchas veces el agua arrastra las bolsas que la gente deja, o cuando saca la basura a destiempo y toda esa basura la arrastra al agua y tapa las alcantarillas y luego vienen las inundaciones, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos, de todas las autoridades, de todas, no solamente de Protección Civil, sino también de los diferentes servicios que tienen los ayuntamientos y los gobiernos.
Y desde luego, obviamente, nosotros como población debemos estar bien informados y obviamente hacer nuestra propia labor, dar nuestro granito de arena, para Así que es. Esto funcione adecuadamente.
Es parte de una cultura que tenemos que tener nosotros como ciudadanos.
Muy bien, pues bueno, ya abordamos un poquito la temática de qué hace la Autoridad de Protección Civil a manera de prevención para evitar que nuestra población o nosotros como población seamos afectados o suframos algún riesgo.
Así es.
Bien, probablemente continuando con nuestro diálogo, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que daría Protección Civil a la población en el momento de presentarse este temporal de lluvias?
Bueno, primero hay que mantenernos informados sobre el temporal de lluvias, cuándo va a llover, a qué hora va a llover. Si yo vivo en una zona de riesgo, tomar mis precauciones. Si yo soy una persona que todos los años me inundo, bueno, ya tener este plan B, ¿no? Porque hay muchas personas que se inundan y no hacen nada, o sea, siguen inundándose, ¿no? Agarran una resiliencia, pero la intención es de que estas personas, si tú sabes que te inundan en ese tiempo, pues deshabita tu casa, vete con un familiar o pide apoyo al ayuntamiento para que te proporcione un refugio temporal en lo que pasa el temporal de lluvias. Algunas personas levantan sus muebles, los refrigeradores, porque se les meten 20, 30 centímetros al interior de su casa y para evitar que se les dañen les ponen algo para levantarlos, que estén a una altura considerable, tal suerte que no les llegue el agua. En algunos otros casos, en las puertas ponen compuertas para que el agua no les ingrese. Ponen rieles en las orillas y ponen tablones, y esos tablones ya evita que el agua se les ingrese a sus viviendas. Entonces, la recomendación es para todas las personas que están en zonas inundables que tomen sus precauciones. También en esta época es muy común que la gente, como los ríos están crecidos, de pronto hay una calma, se ponen bonitos y la gente visita los ríos. Entonces, mandamos una recomendación para todas las personas que gustan de ir a ríos y arroyos, que consideren que en esta época en algún momento pueden tener una creciente inesperada, porque puede ser que no esté lloviendo en el lugar donde tú estás, pero que sí esté lloviendo aguas arriba donde está el arroyo y se ha sorprendido por una creciente. Todo el tiempo sugerimos que los padres de familia estén muy de cerca de sus hijos. Si ellos andan en el agua, un adulto que lo esté revisando, que esté observando hacia aguas arriba, si escucha ruidos, y luego actuar para evitar que sean arrastrados por algún cauce en esta época de lluvias.
Bien, entonces estamos hablando que son actividades constantes y obviamente todos tenemos algún grado de responsabilidad.
Así es.
Bien, continuando propiamente, ¿cómo nosotros podríamos saber cuáles son las zonas vulnerables o que son propensas para alguna cuestión de este tipo de desastres?
Bueno, ordinariamente son por antecedentes. Si tú te has visto afectado en un lugar, ya eres vulnerable a cierto riesgo. En este caso estamos hablando de lluvias. Eres vulnerable a las inundaciones. En el caso de lugares de escasos recursos que tienen sus techos de lámina de cartón, pues son vulnerables a una granizada, porque son granizos, caen canicas de un tamaño considerable y te rompen el techo y te dejan sin techo. Somos vulnerables también en el caso de vientos fuertes, si tu casa es de teja o de lámina de asbesto o lámina de cartón o lámina de zinc. Cuando hay vientos fuertes, te levantan el techo y te destechan tu vivienda y eres vulnerable a ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se considera en base a los antecedentes que has tenido con anterioridad y dependiendo de dónde vivas y la condición en que qué tan segura sea tu vivienda, pues.
Ok, si yo como ciudadano quisiera valorar qué tan vulnerable soy, ¿me puedo comunicar con ustedes?
Fíjate que tenemos un programa que se llama Plan Familiar. Es una capacitación que damos nosotros de duración de una hora, donde procuramos que esté el papá y sus hijos, hablar con los padres de familia respecto a lo que tenemos que hacer. Un plan familiar es platicar con nuestra familia, con papá, mamá, hijos, primos, abuelos. Un día en casa que estemos desayunando, que estemos comiendo, una reunión familiar y darles a conocer a qué riesgos está expuesto tu casa, donde tú vives en tu colonia, y dárselo a conocer a tus hijos para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer en caso de que se presente. Es decir, si yo vivo en una zona vulnerable, yo debo decirle a mis hijos qué es lo que tienen que hacer si está entrando agua a mi casa. ¿A dónde me tengo que ir si tengo que evacuar? ¿Dónde tengo las llaves de mi casa? ¿Dónde debo de poner mis pertenencias, como las escrituras importantes, las escrituras de tu casa, las facturas de tu vehículo, tenerlos en un lugar y tener copias? Entonces, en ese plan familiar abordamos esos temas con la familia con el fin de que sepan qué hacer y cómo actuar, ¿no?, en caso de verse afectados por algún fenómeno.
Bueno, muy bien. Comandante Arbizu, ¿le parece si vamos a un corte de estación y regresando de este corte seguimos platicando sobre el plan familiar de prevención de riesgos?
De acuerdo.
Regresamos en unos minutos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Muy bien, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este tercer bloque y estamos hablando hoy con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, quien viene como coordinador de Protección Civil con sede en Villa Guerrero. Seguimos platicando sobre este plan familiar. Comandante Arbizu, vemos qué componentes debe de tener este plan familiar, porque ya nos informó, perdón, de que es una plática con asesoría y adiestramiento a toda la familia, incluyendo padres e hijos de cualquier edad, que dure aproximadamente una hora esta plática.
Así es.
¿Qué otros componentes debe de incluirse dentro de este plan familiar?
Bueno, el plan familiar tiene varios contenidos y que se van a conocer en una clase de una hora. Les hablamos, pues, de primero que tiene que hacer un diagnóstico de su vivienda. Es decir, que sepan identificar dónde están los riesgos al interior de su vivienda, como pueden ser instalaciones de gas, instalaciones eléctricas que estén bien hechas, tuberías de agua potable, que no tengan fugas, cristales, cristalería, ventanas. De pronto tienen un cristal y no lo reponen y tienen ese riesgo que los menores se pueden cortar. De pronto tienen escaleras sin barandal o tienen también marquesinas sin barandal. Entonces, se hace un diagnóstico interno para ver dónde están los riesgos. Al interior también se hace un diagnóstico al exterior, qué tipo de riesgo puede haber al exterior de tu vivienda. Si es una vía rápida, hay mucho tránsito de vehículos, si hay cables de alta tensión, si tienes árboles muy altos, si hay una tortillería cerca o alguna fábrica de pinturas, alguna gasolinera que en algún momento puede tener el incidente y que te involucre a ti por vivir cerca de ese tipo.
Sí, que te convide parte de ese riesgo, ese desastre.
Así es, se hace un diagnóstico de riesgos y este del resultado se les da a conocer a tus hijos, en caso de que tengas un evento donde tengas que moverte, un sismo por ejemplo, el menor ya debe saber qué lugar debe ocupar en la casa para evitar ser dañado.
Muy bien. ¿Algo más que debe de contener este plan familiar?
Sí, otro de los contenidos es un directorio de emergencias. En este directorio de emergencias deben tener los teléfonos principales de las autoridades que te pueden ayudar en caso de una contingencia. Por ponerte algunos ejemplos, puedes marcar 911 para solicitar apoyo, ya sea de bomberos, de Cruz Roja, de alguna ambulancia. Debes de tener el teléfono de Seguridad Pública, de Vialidad, de la Comisión Federal de Electricidad. Tienes algún apagón, algún corte, algún cortocircuito, reportarlo inmediatamente. Y alguna autoridad que tú consideres que tienen que estar dentro de tu directorio de emergencias, además de los teléfonos de tu familia más cercanos. Es parte de, también tenemos que tener un stop de alimentos. Hay de pronto personas que se ven afectadas. Hay una población que recientemente se le cayó un puente colgante acá en San Martín de Bolaños y estas personas prácticamente quedan incomunicados. No tienen agua y no tienen alimento porque está el río y cuando crece el río no pueden pasar. Entonces estas personas deben de tener un stop de alimentos para estarse alimentando en lo que hay paso de estos suministros. Entonces muy recomendable que tengan cosas enlatadas, agua potable en lo que pasa la contingencia para que puedan estarse alimentando y ya después ellos puedan salir a conseguir lo que ocupen, ¿no? También es importante tener un botiquín en casa con lo básico que tú puedas manejar, curitas, vendas, algo muy básico para atender una pequeña lesión y herramienta básica, algunas pinzas, un desarmador. Tener también, es importante que guarden en un lugar seguro los papeles importantes de cada quien, como son facturas de vehículos, escrituras de casa.
Propiedad.
Tus propios papeles o documentos personales, como son actas de nacimiento, actas de matrimonio, fe de bautismo y todos esos documentos que son importantes para nosotros, hay que tenerlos en un lugar seguro, los originales, sacarle copia, y estas copias pueden tenerlas un juego con un familiar, para el caso que si tú te ves afectado en tu vivienda y se lleva las facturas originales, con las copias tú puedes recuperar todo eso y evitar andar con problemas después de que ese carro no es tuyo, que te quieren quitar tu casa porque no tienen las escrituras, ¿no?
De igual manera sería importante el tener siempre a la mano el número telefónico del servicio médico que tengamos a la mano, ya sea aquí como hospital o si no centro de salud.
Definitivamente, los teléfonos de la ambulancia más cercana, tenemos que tener el teléfono para activarla en cualquier momento y nos preste el apoyo.
Bien, de igual manera nosotros podemos solicitar esta capacitación o esta plática para nuestro plan familiar directamente con ustedes.
Es parte de nuestro trabajo, nosotros tenemos una capacitación permanente, nos ponemos metas y estamos disponibles las 24 horas de lunes a domingo. Cuando nos digan aquí vemos 20 personas, 30 personas, nosotros vamos y con mucho gusto les damos el tema donde nos hablen. Es parte de la tarea.
¿Habría que firmar algún compromiso o alguna corresponsabilidad para este adiestramiento o incluso si tiene algún costo para la población?
No, es meramente un compromiso entre nosotros, entre autoridad y padres de familia. Puede ser a través de la iglesia, puede ser a través de algún sindicato o simplemente un patronato de padres de familia o la misma familia. Aquí en la familia vemos 25, queremos que vengan y nos platiquen sobre lo que están diciendo del plan familiar. Nosotros mandamos un oficial con una presentación y ahí les da a conocer pues lo que se tiene que ver en este plan familiar. Entonces, todo el tiempo, a la hora que nos inviten, nosotros con gusto vamos y impartimos este tema.
Perfecto. ¿Algún teléfono o dónde lo podemos contactar?
Bueno, pueden hablar al teléfono 964 59 66. Es el teléfono de la Comandancia Regional de aquí de Villa Guerrero.
Bien, entonces
es 437.
Entonces no. Sería el 01-437
964-5966. Así es.
Perfecto, con cualquier persona que nos conteste o directamente con
nosotros. Directamente nosotros tenemos guardias las 24 horas. Okay. Y ahí ya podemos agendarles el tema del curso.
Perfecto. De igual manera, ¿ustedes también atienden llamadas al 911?
Bueno, no, el 911 lo atiende CARE. Hay 911 a nivel nacional. El gobierno también tiene su propio estación y a nivel municipal o a nivel región pusieron lo que es los CARE. Aquí hay un CARE que es el CARE Colotlán. Entonces cuando tú marcas el 911 seguramente te van a contestar en CARE Colotlán y lo que hace CARE Colotlán es derivar la emergencia a la autoridad que le corresponde. Si tú reportas un perro rabioso, pues lo derivan a quien le toca. Si reportan un atropellado, derivan la ambulancia o Cruz Roja o Protección Civil o bomberos, quien esté más cerca, ¿no? Para que atienda el servicio.
Ah, perfecto. Entonces, amigos, repetimos el teléfono de contacto con el comandante Arbizu o cualquiera de sus allegados para que nos atienda en estas situaciones de riesgo o que nos platique un poquito más sobre este plan familiar que debemos de tener todos. Bien. Es el 01-437-964-5966. Muy bien. Continuando con nuestra charla, comandante, ¿cómo están organizados o estructurados en Protección Civil? Es decir, ¿por qué de pronto vemos a unos oficiales que dicen que son del ayuntamiento y luego otros que pasan en sus camionetas y dicen que son del estado o incluso otros que son voluntarios? ¿Nos puede explicar esta organización?
Es una pregunta muy interesante, porque la Protección Civil existe en los tres niveles de gobierno. Hay Protección Civil a nivel federal, hay Protección Civil a nivel estatal y hay Protección Civil a nivel municipal. La ley de Protección Civil dice que las emergencias tienen que ser atendidas por la autoridad municipal en primera instancia. Es decir, cualquier situación de emergencia que se presente, la primera instancia en acudir a atenderlo tiene que ser directamente una autoridad municipal. Posteriormente, si la capacidad de respuesta de la autoridad municipal se ve rebasada, entonces pueden pedir apoyo de la Protección Civil del Estado. Entonces, Protección Civil del Estado ya ha tenido muchas intervenciones. Por ejemplo, cuando tenemos la amenaza de un ciclón tropical y solicitan apoyo porque seguramente la capacidad de respuesta de los ayuntamientos se va a ver rebasada, entonces lo que hace Protección Civil del Estado, manda módulos de maquinaria, manda módulos de seguridad pública, ambulancias, botiquines, médicos, enfermeras, al lugar donde va a ser el impacto, manda al DIF estatal con catres, cobijas, despensas, y manda oficiales de Protección Civil, se coordinan en la costa, se ponen en lugares estratégicos, cuando se ven afectados por algún impacto, inmediatamente entran en acción. Si las calles se vieron afectadas, inmediatamente a limpiarlas, si los cables de alta tensión se vieron caídos, inmediatamente la Comisión Federal de Electricidad, mediante la coordinación con el Estado, vuelven a restablecer los servicios. Entonces, existe la Protección Civil en los tres niveles de gobierno, cada quien tiene su tarea por hacer. Repito, en primera instancia, quien tiene que atender las contingencias es la autoridad municipal. De ahí pues la importancia de que ellos deben de tener una unidad municipal, que es algo que estamos sufriendo aquí en la región norte porque no existe. Prácticamente le dejan la tarea a una sola persona, que es un oficial de policía, o a una persona que desconoce lo que es la Protección Civil. Aquí afortunadamente en Colotlán le han echado ganas y hay un grupito que se está generando, que ha ido creciendo poco a poquito, y es el que está atendiendo las emergencias. Tienen el apoyo también de dos grupos voluntarios que están atendiendo también las emergencias y que han estado apoyando entonces, pero la responsabilidad definitivamente es de la Unidad Municipal de Protección Civil y del Ayuntamiento de atender las contingencias, pues en primera instancia.
Bien, algo importante sobre esta charla. Entonces, nos acaba de decir que no todos los municipios están preparados para alguna situación de desastre.
Definitivamente. Hay municipios que no tienen nada relacionado a la Protección Civil, no se trabaja la gestión de riesgos. Tienen sus contingencias y la misma gente las solventa. Si es una persona que sufre una lesión en el campo donde anda trabajando, se cae porque trae una motosierra, se lesiona, se fractura una pierna, la gente la sube a su propia camioneta y la llevan al hospital porque no hay una ambulancia que la atienda o le dé el traslado adecuado. Entonces, en la región norte hay muchos municipios, el 80% de los municipios no cuentan con una Protección Civil debidamente adecuada, debidamente conformada, y no se está atendiendo a la población como se debiera, ¿no? Que yo siempre he dicho que tanto derecho tiene una persona que vive en zona rural de recibir una atención profesional y adecuada como la tiene una persona que vive en provincia o que vive en una ciudad, ¿no?
Claro que sí, es parte de los derechos que vienen en la Constitución Política.
Así ¿no? es, entonces los presidentes municipales tienen que apostarle. Muchos se quejan de que no tienen dinero, pero aparte de dinero creo que es cuestión de voluntad.
Sí, claro, cuestión de educación y obviamente así de conocer. Es.
Yo siempre he recomendado, tengo muchos años trabajando, entonces a los presidentes municipales, o sea, contrates primero tres, para el próximo presidente municipal que llegue te contratos otros tres. En un lapso de 10 años ya van a tener una unidad municipal debidamente conformada con 20 personas, ¿no?
Sí, claro, pero principalmente la educación y que esto sea constante y permanente.
Así es.
Bien, entonces estamos hablando que nada más dos de los municipios de la zona norte están, vamos, adiestrados o capacitados para alguna situación.
Pues pudiera decirte que uno es el caso de Colotlán, porque los demás tienen alguna una persona o dos que están a cargo de Protección Civil, tienen al titular y a una secretaria o a Seguridad Pública que hace las labores de Protección Civil, pero cuando tienen actividades de Seguridad Pública descuidan lo que es la Protección Civil, entonces a veces no tienen quien atienda una persona que es picada por abejas, por ponerte un ejemplo. Un incendio que tienes forestal, no hay quien lo atienda, entonces prácticamente empiezan a pedir apoyo de los municipios que coordinan con ellos o piden apoyo a Protección Civil del Estado para que se les ayude. Entonces nosotros como regionales o como Protección Civil del Estado estamos en condiciones de ayudarles siempre y cuando nos estemos ocupados, porque ya nos ha pasado que estamos trabajando en un servicio y nos están pidiendo apoyo en otro y no tenemos la gente suficiente para apoyarles. Entonces tienen que entender los municipios que cuando nosotros no podamos, ellos tienen de resolver la sí. propia contingencia y incluso pues tienen que apostarle a invertir dinero en comprar equipo, recursos, camionetas. Y yo te repito, es cuestión de voluntad. Sí hace falta dinero, pero si yo tengo voluntad, puedo organizar un patronato, puedo hacer rifas, puedo hacer fiestas, kermeses para recabar fondos, ir formando ese pequeño cuartel de bomberos, ese pequeño unidad municipal para que poco a poco en el tiempo vaya creciendo y en un tiempo a no mayor a 10 años ya tengan debidamente una unidad municipal debidamente conformada.
Sí, claro, entonces estamos hablando que es cuestión de voluntad, educación y de capacidad de gestión.
Así es.
Muy bien. Bajo la explicación que nos acaba de dar hace unos minutos, Entonces, ¿a quién le toca atender las emergencias que se presentan cotidianamente?
Bueno, ya hacía referencia, pues es directamente al ayuntamiento con su unidad municipal que tiene que existir en todos los municipios.
Bien. ¿Algo que usted nos pueda sugerir para ahondar y de que, bueno, ya va próximamente va a haber cambio de autoridades municipales y estatales, el acercarse a ellos o cómo los podemos involucrar?
Bueno, déjame decirte, nosotros dentro de la organización de la Unidad Estatal de Prensil y Bomberos tenemos un departamento que es el coordinador de las unidades municipales. Es una persona que tiene los conocimientos de las actividades que tienen que hacer cada una de las unidades municipales. Cuando hay elecciones y cuando hay presidentes municipales electos, siempre se les invita a una reunión. Y en esa reunión a los presidentes municipales electos se les da a conocer en lo que es la protección civil, lo que se requiere que ellos vean cuando ya sean presidentes municipales en función, lo que tienen que realizar. Entonces se les da una especie de academia para cuando ellos lleguen le apuesten a eso. Desafortunadamente hacen caso omiso y son pocos los que sí toman consideración. Entonces se han ido creciendo en ciudades grandes como Puerto Vallarta, muchos municipios grandes, ¿no? Tepatitlán, Lagos de Moreno y todo lo que está en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Ciudad Guzmán. Entonces ya muchos municipios le han ido apostando a esto, pero yo repito, puede ser un municipio pequeño, pero si tú tienes la voluntad de tener un cuartel de bomberos, lo vas a tener si tienes la voluntad de hacerlo. Es muy sencillo. Yo he trabajado, cuando iniciamos traemos una camioneta con una bomba de succión, una bomba para aventar agua y un tanquecito, un tinaco con una manguera, y con eso apagamos casas y con eso extinguimos incendios en vehículos. Entonces, todo se puede hacer teniendo la voluntad, lo que sí es necesario el recurso y lo tienes que tener.
Muy bien. Bueno, amigos, vamos para un siguiente corte de estación. Regresamos en unos minutos. Gracias.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, amigos, regresamos a este cuarto y último bloque de nuestro programa Semanario de la Salud. Les recordamos que estamos platicando con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández, de Protección Civil, y estamos hablando sobre la prevención de accidentes en esta temporada de lluvias. Continuando, en esta época de lluvias es muy común que en las televisoras y radiodifusoras se invite a la población a conocer tu refugio temporal o acudir a un refugio en caso de que tu vivienda se haya visto afectada. ¿Se cuenta con estos refugios aquí en el municipio o hablando propiamente de toda la zona norte?
Sí, uno de los trabajos que hacemos antes del temporal de lluvias es precisamente eso, el asignar los refugios temporales que van a fungir como tales. Se hace una revisión de ellos para ver si realmente sirven. ¿Qué es lo que tiene que tener un refugio temporal? Pues tiene que tener un espacio suficiente para meter catres, camas, para albergar a un número X de personas que, considerando la zona vulnerable que tú tengas en tu región, es la capacidad que tú debes de buscar tu refugio temporal. Entonces, de pronto te asignan una escuela, de pronto te asignan un auditorio, una iglesia, un almacén. Entonces, nosotros como Protección Civil hacemos un recorrido en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, en coordinación con el sector salud. Hacemos una revisión porque se tiene que revisar todo esto. Estos refugios temporales deben de contar con lavaderos, deben de contar con sanitarios, deben de contar con una cocina donde se pueden procesar los alimentos, instalaciones eléctricas, áreas de esparcimiento. Entonces se asignan por parte de los ayuntamientos un listado de refugios temporales para cada uno de ellos y luego son recorridos por nosotros. Nosotros los revisamos, damos nuestros puntos de vista, algunas sugerencias. De pronto hay lugares que no tienen extintores, sugerimos que tengan extintores. De pronto los alumbrados públicos o las luminarias no son las adecuadas, les pedimos que se reemplacen. Los riesgos que se identifican, que son corregibles, que se corrijan de inmediato para que realmente el refugio esté en condiciones de operar en caso de una contingencia. También se hace también el recorrido junto con el DIF, que son los encargados de administrar los refugios temporales, para que ellos vayan viendo el refugio temporal y qué necesidades van a tener para que hagan lo conducente en lo que son las requisiciones correspondientes, porque ellos deben de tener por lo menos un stop de cobijas, catres y despensa para operar las primeras horas los refugios temporales y pues, están en condiciones de albergar a la gente que se ve afectada por un fenómeno, ¿no? Entonces, este recorrido se hace antes de mayo, es decir, de febrero a mayo nosotros procuramos recorrer los 10 municipios en la región norte. Entonces este año visitamos nosotros lo que es la zona del Cañón, San Martín de Bolaños, Chimaltitán y Bolaños. Acá en la zona alta, lo que es Huejuquilla el Alto y Mezquitic, también ya fueron visitados por nosotros. Y lo que es aquí por la carretera federal, la 23, lo que es Huejúcar, Santa María, Colotlán, y entrando hacia el crucero, hacia lo que es Villa Guerrero, Totatiche, ¿no? Que son 10 municipios que comprenden la región, ya fueron visitados los refugios temporales, tenemos un listado. Ese listado está a disposición de las personas que nos llamen, ya dimos el teléfono hace un momento. Si requieren el listado de refugios temporales de tu región, pueden hablarnos por teléfono y nos los proporcionamos con mucho gusto. Es una ficha del refugio temporal, dónde viene, quién es el responsable, vienen los teléfonos del responsable, dónde están las llaves y para qué capacidad de gente es el refugio temporal. Y la ubicación geográfica donde se ubica el refugio, una fotografía del lugar, para que ya cada quien sepa dónde tiene que acudir para
sí, en se caso puede de una ubicar contingencia. Más fácilmente.
Y son administrados por el DIF. En una contingencia, la Protección Civil se coordina con el DIF para que el DIF atienda a la gente que va llegando a estos refugios, ¿no? Cuando hay una contingencia.
Ah, muy bien. Entonces, podríamos hablar que estos refugios temporales, al ser valorados por ustedes y trabajado en conjunto con DIF y autoridades municipales, deben de también de formar de un plan de Protección Civil municipal.
Sí, desde luego, hay un curso que se imparte para los que son administradores de los refugios temporales. En ese curso que se imparte, hay un curso que es de 8 horas, otro que es de 4 horas. Entonces, se les invita a la gente del DIF que tomen este curso para que sepan qué es lo que deben de considerar cuando tienes gente albergada. Porque parece que no, pero las personas como tienen distinta forma de pensar, distinta forma de vivir, tú debes de considerar todos los detalles, por muy mínimos que sean, para que las personas se sientan a gusto, que se sientan en casa. Cuando tenemos una contingencia, muchas personas que no quieren evacuar y no se quieren ir al refugio temporal y no se quieren ir a un refugio temporal porque han tenido maltrato por parte de las personas que los administran. Entonces dicen, yo prefiero quedarme aquí, estoy más a gusto en mi casa, a ir allá a estar batallando porque no duermo a gusto, porque no me dejan salir a ciertas horas, porque no puedo incluso hasta tener las relaciones con su pareja. Entonces todo se tiene que considerar un refugio temporal, tener esas áreas para la visita conyugal, que tengan un lugar donde almacenar los alimentos, un lugar para la atención médica, que se pide que esté un psicólogo también para brindar la atención. Cuando pasan muchos días la gente empieza a sufrir crisis, caen en un estrés y entonces hay que estarlas atendiendo todo el tiempo. Hay que hacer actividades recreativas para que se diviertan y no estén aburridos o empiecen a pensar otras cosas, ¿no? De tal suerte que les generen estreses.
Sí, claro, que tengan momentos de esparcimiento.
Desde
de
luego.
Una vez que hayan sufrido el percance.
Así es.
Estos cursos de los refugios temporales nos hablaba de dos tipos, uno de 8 horas y otro de 4 horas.
Sí, hay cursos que van muy completos para lo que son municipios grandotes, con el caso de Puerto Vallarta, que tienen una gran cantidad de zonas de riesgo. Y son refugios temporales que se van a operar y son muy grandotes. A diferencia de los municipios, que es una escuelita donde a lo mejor vas a meter nomás 20 gentes. Entonces ya hay refugios temporales que son considerados hasta para 500, 600 gentes. Entonces se ocupa uno mayor de autoridades para atender a la gente que llega ahí. Entonces este curso es un poco más completo, donde ya se van viendo áreas por áreas y qué responsabilidad tiene cada una de las áreas o qué es lo que debe hacer cuando tenga la gente albergada para la atención adecuada de los refugiados, ¿no?
Bien, propiamente hablando en cuestiones de las cuestiones geográficas y de los dos municipios que corresponden a zona indígena, ¿ellos también están participando, lo que es Bolaños y Mezquitic?
Sí, fíjate que tenemos la fortuna de que los indígenas han aceptado que nosotros acudamos a darles capacitación. Nosotros los visitamos una vez por año y nos vamos directamente a la casa del niño indígena. En la casa de niño indígena están ubicados todos los niños de las zonas. Ellos bajan de la sierra, de muchos lugares. Hay niños que caminan hasta 6, 8 horas para llegar a la escuela. Ellos llegan un lunes y los viernes se regresan. Entonces, en la semana nosotros llegamos ahí a las casas del niño indígena, donde ellos les dan clases y ahí duermen. Y platicamos con ellos con temas de seguridad, temas de prevención. y también se tienen asignados los refugios para esas zonas. Entonces, el listado que existe es precisamente para todas las zonas, principalmente las cabeceras municipales. Y también hemos trabajado ya con los niños indígenas, les hemos dado cursos de primeros auxilios, ellos ya saben dar RCP, saben atender una contingencia, incluso hasta manejar un extintor. Sí, aunque no haya para aquellas zonas, sí se los hemos enseñado en repetidas ocasiones. Entonces, hay otros temas también que les hemos impartido, como es el que conozcan los animales ponzoñosos. En algunas ocasiones, en cursos de verano, quedamos también el que sepan hacer nudos y amarres importantes para una persona. Hay niños que no saben amarrar ni siquiera los zapatos, ¿no? Y es muy importante pues que sepan algo muy básico de nudos para que apoyen a los adultos en caso de ocupar algo, ¿no? Una persona que está trabajando en una azotea y ocupa algo de su hijo que está abajo, que quiere subir una cubeta y pues cómo se la amarra, así no sabe. Entonces hay que enseñarle lo básico para que te pueda ayudar.
Ah, muy bien. Entonces una labor amplia.
Completa.
Titánica. Bien. Hablando propiamente de los cursos de verano, ¿en este año se están ofertando, se están trabajando en esos cursos de verano?
Sí, cada año los impartimos. Empezamos nosotros aquí en Villa Guerrero. Desafortunadamente no tenemos mucho alcance, es un municipio muy pequeño. Y tenemos hoy una asistencia aproximadamente de 40-45 niños ahorita. Ellos llegan a nuestras instalaciones, a la base regional que se ubica en Villa Guerrero. El horario que estamos trabajando es de 9 a 1. Y dentro de esta capacitación son 2 semanas que vamos a trabajar con ellos, con niños de 8 a 18 años. Y tenemos un programa ya establecido. Todos los días se da acondicionamiento físico, un poquito de instrucción militar para que tengan obediencia y sepan cómo desplazarse cuando sales fuera. Se les da un tema, puede ser de protección civil, de primeros auxilios, de incendios, de búsqueda y rescate, o algún tema especial como es técnicas de campismo, nudos y amarres, mencionaba ahorita animales ponzoñosos, que los conozcan, dónde están y el comportamiento de ellos. Y se hace una práctica también para de cada tema. Procuramos que los cursos sean con actividades recreativas para que se diviertan y no se aburran los niños.
Sí, claro, que sea algo dinámico.
Y les deje una formación exacta.
Kinestésico. Muy bien. De igual manera, estos cursos de verano no han sido llevados a otros municipios, nada más se quedan ahí en Villa Guerrero.
Nosotros los ofertamos únicamente ahí por el alcance de control que tenemos. Somos poquitos oficiales y con lo que tenemos para atender ahí. Hemos tenido yo vengo de Puerto Vallarta y en aquella base yo tenía aproximadamente 200 niños. En este caso aquí nosotros lanzamos la convocatoria y dependiendo de la cantidad de niños es como trabajo yo con mi gente. No hemos tenido oportunidad ni la invitación de otros municipios para apoyarles. No agarrar el programa completo, pero sí ayudarles con temas. Es decir, que ellos organicen sus propios cursos de verano y que nos inviten a nosotros para dar varios temas dentro de esos cursos de verano y con mucho gusto venimos y los damos.
Incluso también por eso es importante que se tengan las unidades municipales de protección civil.
Definitivamente.
Y que estén en coordinación con ustedes.
Hay que fomentar la cultura.
Bien, de igual manera parece que ya se nos está agotando el tiempo. Comandante Arbizu, ¿algo que quiera usted puntualizar de toda esta información tan importante que nos ha hecho llegar a través de estos minutos?
Pues meramente agradecer el espacio. Nosotros consideramos que siempre que hablemos de prevención y donde haya miles de radioescuchas, pues sabemos que algo vamos a dejar en ellos, principalmente la conciencia de que tienen que prepararse en temas de prevención y ojalá en algún futuro nos busquen para prepararse y no nos busquen para que les ayudemos por una contingencia. Entonces ahí dejamos el compromiso con ellos, que nos busquen para darles algún curso, para asesorarlos en materia de protección civil y que no sea para atenderlos en alguna emergencia, ¿no?
O incluso también para hacer presión ante las autoridades municipales de aquellas localidades donde no hay tanta educación ni hay tanta prevención.
Así es, hay que presionar para que tengan.
Muy bien, pues muchas gracias. Les recordamos, amigos, que se pueden comunicar con el comandante Arbizu al 01-437-964-5966. De cualquier manera, agradecemos los espacios. En estos minutos estaremos con ustedes próximamente en nuestro Semanario de la Salud. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.